RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra. Una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Caminando por nuestra tierra, bienvenidos a una nueva emisión. Tenemos este compromiso con nuestro medio ambiente, con su protección y conservación. Hoy nos acompaña alguien muy especial. Se trata de la docente Sandra Cifuentes, quien quiso aceptar esta invitación para hablarnos de un tema fundamental. Se trata del manejo ambiental en los sistemas de producción pecuaria. Y quien lo creyera, ha sido significativo el impacto que se ha generado precisamente por las prácticas inapropiadas en el sector rural. Bienvenida, Sandra, y gracias por aceptar la invitación. Antes de iniciar con nuestro diálogo, ¿quién es Sandra Cifuentes?
Mi nombre es Sandra Marita Cifuentes Vargas y soy una persona sensible por la preservación ambiental también, y por eso muchísimas gracias por la invitación. Soy zootecnista, soy campesina por convicción y pues tengo me formé para ser campesina del futuro, y pues ya ahorita de alguna manera ahí estoy. Y me dedico también me especialicé un poquito a desarrollar proyectos de educación en las comunidades rurales también, y actualmente tengo una maestría en educación, porque pienso que todos los procesos generalmente pues surgen de esos procesos de educación para que cambien escenarios y problemas como el tema ambiental.
La producción pecuaria, Sandra, al comienzo hablábamos precisamente del impacto negativo que ha generado sobre el medio ambiente. Hablemos un poquito de ello, como que contextualicemos a nuestros oyentes.
Pues originalmente los sistemas productivos como eran anteriormente no generaban un impacto ambiental. No se pensaba en qué tanto se vertía, por ejemplo, a los ríos, no se tenía muy en cuenta cuánta fauna se acababa o cuánta vegetación nativa. Solamente cuando empezamos a producir grandes cantidades de alimento y empezamos a trascender a unos sistemas de producción intensiva, que es el mayor uso de la tierra con unidades de producción por metro cuadrado cada vez más grandes, entonces allí sí ese impacto ambiental empezó a ser visible. Entonces hoy en día nos estamos desocupando de cómo lograr que los sistemas de producción, que reconociendo que hemos realizado unos impactos negativos en el ambiente como vertimientos de material orgánico en descomposición a las fuentes de agua, los olores, una cantidad de producción de metano por ejemplo las heces de los animales que no son, se procesan, y así te podría nombrar muchísimas otras cosas. Pero hoy en día ya hay un nivel de conciencia mayor, y hoy en día la misma legislación nos obliga de alguna manera a que empecemos a controlar todas las afectaciones que podemos causar al sector agropecuario con sistemas de producción intensivo. Los extensivos vienen hasta ahora, entonces hoy en día hay un poquito más de conciencia. Y si se generan, pues hay entidades que están regulando esos impactos que podamos generar.
Bueno, perfecto. ¿Cómo se concibe entonces el tema ambiental de preservación, particularmente desde la producción pecuaria?
Cuando uno como profesional, en este caso el área de la zootecnia, inicia la asesoría de un proyecto productivo, agropecuario, agrícola o pecuario, la idea es que el profesional esté formado para que cuando haga todo un plan de trabajo, uno de los componentes hoy prioritarios es ese, que incluya dentro de esa planificación de ese nuevo sistema de producción, cómo va a ser el manejo de los residuos que genere allí, cómo va a ser la captación de esos recursos. Por ejemplo, en el caso del agua, si uno va a poner una estación piscícola o una cría de peces, ¿cierto?, o a un estanque, pues entonces hoy en día la legislación o el Estado nos pide que debemos pedir un permiso de captación de agua, y así varios sistemas productivos. Entonces el profesional tiene que estar formado para asesorar los sistemas de producción que inician, y para llevar a esas buenas prácticas a los que ya están produciendo, ¿no? Antiguamente, digamos que era opcional. Hoy en día la norma nos va llevando mucho hacia que es obligatorio. Por ejemplo, en el caso de la producción porcícola para este año, ya hay muchas cosas que son obligatorias así tengas un cerdito. Como por ejemplo el tema de la sanidad, que debes, y el tema de la sanidad animal va muy relacionado con el medio ambiente, porque tienes que manejar los sanitarios de una manera, tienes que manejar los animales de una manera sanitaria, previniendo enfermedades, y eso implica que debes ser un poco más inteligente para captar el agua, debes ser un poco más inteligente para la misma construcción de la infraestructura que se requiere para estos establecimientos de producción. Entonces ya hay más conciencia en ese sentido, y si no la hay conciencia, ahora nos obligan. Entonces yo creo que eso es importante que lo sepamos. Hay mucha gente que no lo hace, que no le interesa, pero sin embargo hoy tú puedes ver que si alguna persona tiene un sistema productivo y está contaminando y no tiene ningún control, tú lo puedes denunciar ante la CAR, por ejemplo. Entonces la CAR se encarga de acompañarlo, de visitarlo, de ponerle unos plazos, en fin. Pero todo esto se enmarca en algo que llamamos buenas prácticas de producción agrícola o pecuaria, dado el caso, dado el sistema de producción, que antiguamente eran como prácticas que se fueron suscitando a través del tiempo y con mayor rigurosidad. Antes eran opcionales y hace muy poco ya están normatizadas. Y hoy en día, dentro de uno de los criterios que están incluidos dentro de las buenas prácticas es el tema ambiental.
Menciona usted el carácter obligatorio y está marcado precisamente en una ley. ¿Qué legislación regula el control ambiental en este tipo de procesos de producción agropecuaria?
Bien, es feo hablar de eso, pero desafortunadamente si no hay obligatoriedad, pues desafortunadamente algunos productores todavía no lo hacen, ¿no? Sin embargo, la idea es, por ejemplo, implementar sistemas agroecológicos que nos permitan diseñar sistemas de producción, que el concepto de la conservación de recursos naturales y la preservación del medio ambiente es transversal a ese sistema de producción. Hay algunas personas que no necesitan de la norma para poder cuidar la naturaleza, y ya hay gente, digamos que hay un nicho de personas que está trabajando sus sistemas de producción. Para los que no, pues entonces había una norma general, por ejemplo, que la trabajaba el medio ambiente exclusivamente para empezar a manejar los recursos. Pero hoy en día te puedes hablar de que cada uno de los sistemas de producción, en el caso pecuario, está normatizado, es decir, el ICA ha generado dentro de su normograma, en la página podemos encontrar cuál es específicamente la norma para avicultura, para la producción de aves. Entonces hay una norma que está específica para la producción de aves, dice buenas prácticas de producción avícola, y dentro de esa está específicamente cómo se debe hacer el manejo ambiental. Si hablamos de los bovinos, también tenemos la norma, ¿sí? Si hablamos de los porcinos, también está la norma, que esas básicamente son las tres producciones que en Fusagasugá pues manejamos como, digamos, las más importantes para medianos y grandes productores. Y hay el tema, por ejemplo, de la apicultura, que es la producción de abejas, que viene ahorita, digamos que está siendo fomentado mucho ahorita, y además tenemos las condiciones, pero por ejemplo para ese no hay todavía la norma. No, el Estado no ha generado la norma. Entonces ahí como profesionales nos toca que de todas maneras enseñar las buenas prácticas, y dentro de esas buenas prácticas que la gente ya considere lo ambiental. Importante decirte que a partir del acuerdo de paz en el año 2017, en diciembre de 2017, se generó una norma importante para el desarrollo rural de nuestro país, que se llama el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Uh-huh. Es la ley 1876, que básicamente orienta en muchas de las acciones de cómo debemos de lograr ese desarrollo rural. Hay algunas personas, esta ley ya tiene sus detractores importantes, me parece, yo considero que no va a haber ninguna ley perfecta nunca, y pues yo he tomado algunas cosas, elementos importantes para generar desarrollo, y una, digamos, esta ley se estructura en tres subsistemas. Uno es el subsistema de formación, otro es el sistema de innovación y ciencia y tecnología, o sea, toda la inclusión de tecnología en el campo, y está la parte de extensión agropecuaria. Entonces, el medio ambiente dentro de ese subsistema que es extensión agropecuaria es uno de los pilares en el acompañamiento que debemos hacer a los productores agropecuarios. Ya no se habla de asistencia técnica, sino se habla de la extensión agropecuaria, y es como un acompañamiento multidimensional en donde apoyamos a la persona colectiva, y de ahí para adelante mejoramos su participación, los empoderamos y o solo un componente más es lo técnico, pero tenemos que apoyarlos también en cómo ellos hacen la gestión del recurso, cómo administran el recurso natural y cómo protegen el medio ambiente. Ese es uno de los pilares y una, digamos, que del enfoque que plantean en esta ley.
Interesante. Sandra, nosotros nos vamos a unos cortes promocionales. Ya regresamos, estamos hablando de la producción pecuaria y su compromiso con el medio ambiente.
Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
Ambiental en los sistemas de producción pecuaria. Vamos a abordar la siguiente pregunta. ¿Cómo generar una cultura ambiental? Porque se trata de aspectos comportamentales que involucran precisamente decisiones en toda una comunidad. Alrededor de este tipo de prácticas sostenibles, denominémoslas así.
Bueno, yo creo que ese ha sido el cuello de botella de todo esto, porque si bien ya somos conscientes o hay algún nivel de conciencia sobre los recursos naturales, su merced los puede decir en miles de talleres, capacitar a las personas, cualificarlas, hacer que ellos apropien conocimiento. El problema es la aplicación. Uh-huh. Y en esa aplicación nos hemos dado cuenta que es necesario acompañar a las personas, es necesario acompañar las iniciativas. Y esas iniciativas pueden ser grandotas o pueden ser pequeñísimas. ¿A qué me refiero? A que una persona que tiene su vaquita, su cerdito, es un pequeño productor, a él toca decirle cómo preservar el recurso natural. Toca enseñarle y acompañarlo, porque ellos tienen más ideas que nosotros. Entonces es necesario que ellos vean la importancia, porque ellos son más sensibles que nosotros. El problema es que hemos complejizado mucho las cosas. Entonces todo hoy se nos vuelve complejo. Si vamos a hacer una cosa, toca hacer un proyecto, toca hacer una cantidad de cosas, toca pasar el proyecto, bueno, en fin. Entonces, por ejemplo, a ese pequeño productor no podemos llegarle con la norma completa, no podemos llegarle con el sistema de gestión ambiental, que es algo que ya es súper estructurado, que hoy lo hablamos en las grandes empresas y lo hablamos en, por ejemplo, las universidades, como nuestras universidades, ¿no? Y pues allí es muy interesante porque obviamente en estos grandes escenarios tenemos que direccionar a la gente para que identifique esas problemáticas. El error es que lo identifican unos expertos, como ha pasado en nuestras universidades. Entonces contratan el experto no sé qué, pero no involucran a la persona. Pienso que ahí ha sido como el error que hemos tenido y por eso la aplicación es tan, digamos, se afecta tanto. Entonces en el pequeño, ya hablando ahora sí del gran productor, entonces el gran productor sí, obviamente su volumen de contaminación, su volumen de impacto ambiental es mayor y a él sí, pues no aplicarle la norma, pero sí involucrarlo en esos procesos. Entonces en este sentido, tanto el pequeño productor como el grande productor o el gran productor, ambos debería personalizarse un poco ese proceso de aplicación de todas esas mejoras ambientales o procesos de mejora ambiental o acciones de preservación ambiental. Que se enfocarían en lo mismo, que es identificar los problemas para que ellos sean conscientes de ello, pero es involucrarlos en los procesos de mejora ambiental, ¿sí? En los procesos de manejo ambiental, disculpe. Es así. Entonces, esa sería una primera parte, involucrarlos. Y otra segunda parte para garantizar esa importancia es que ellos mismos desarrollen, creen esas nuevas formas de o esas nuevas formas de producir o nuevas actividades para poderlas implementar. Otro es el tema de los recursos. No se le puede decir a una persona cambie de la noche a la mañana, sino que nos toca hacer lo posible para ellos y ir paso a paso. Pero todo ese proceso se requiere acompañar a las personas, no solamente llegar a decir, mira, usted no ha cumplido todos los criterios, entonces vengo en 6 meses y tal luego. Ahí entra el profesional a decirle, bueno, vamos de acuerdo con sus recursos, paso a paso. Entonces yo pienso que hemos fallado en eso. Entonces la gente ve imposible lograr eso, ¿no? Ve como muy lejano. Entonces yo pienso que eso. Y el proceso, obviamente, de educación. Por eso, dentro de la especialización que yo tengo, es poder acompañar a la comunidad, pero también irla empoderando y dándole los conocimientos que requiere, las nuevas tecnologías, para que ellos vayan apropiando ese conocimiento y lo vayan llevando en sus formas de adaptarlo, de implementarlo a su contexto real. Y una cosa importante también es visibilizar los logros de la gente. Yo no sé, tenemos, el sentirnos reconocidos, el sentir que hemos avanzado, ha sido también como determinante. Entonces, sería importante crear como grupos, como personas que se estén diciendo, bueno, echen para adelante, no sé, porque eso sirve mucho. Digamos que en lo personal, en el desarrollo de la personalidad, todos sabemos que si tenemos a alguien, un par ahí, y ese par nos ayuda a salir adelante, las cosas en equipo pueden ser mejor. Entonces yo pienso que esas para mí serían, digamos, una secuencia interesante para poder lograr realmente la aplicación, sobre todo en esos escenarios de producción.
Hablemos un poquito en relación a esa generación de cultura ambiental y obviamente la apertura de voluntades sobre lo que implica en relación de costos, económicamente hablando, porque si bien hay esa actitud y esa apertura mental al cambio y a promover la preservación por los recursos naturales en este tipo de prácticas, ¿qué pasa económicamente? ¿Es viable para un agricultor, para un productor pecuario?
Esa sí que es una pregunta interesantísima, porque cuando uno habla de manejo de residuos, podemos acomodarla de acuerdo con la disponibilidad de recursos de un productor. Nosotros si tenemos un productor que está contaminando mucho, pero es un gran productor, podemos hablar de tecnologías para procesar inclusive en el agua ese material orgánico que está vertiendo a las fuentes de agua, con unas aplicaciones de unos químicos, con hacer un pozo de transformación de esa agua, ¿sí? Y pues se necesitan unas condiciones, una infraestructura y pues algunos recursos para adquirir unos químicos, pero son costos, ¿no? Para el pequeño productor inclusive podemos sencillamente hacer un inventario, como decía ahorita, identificar cuál es el problema que está generando realmente con su producción y empezar a diseñar estrategias. Entonces, generalmente en la producción animal son residuos orgánicos, y esos residuos orgánicos se pueden transformar con tecnologías muy sencillas, que una de ellas es el compostaje, el lombricultivo. Podemos hacer tenemos muchas alternativas. Es decir, hoy en día nosotros entramos a internet, entramos a todas estas, digamos, ofertas que tenemos de comunicación a través de internet, y hay mucha gente que ha hecho muchísimas cosas y que no son costosas, ¿no? Okay, sí. Entonces es sencillamente enseñarle a la gente lo posible en el manejo, y hay cosas súper atractivas en ese manejo. Imagínate transformarlo. Si tú produces X cantidad de residuos y tienes compostaje, puedes tener un proyecto, por ejemplo, de flores, y ese proyecto de flores te puede generar algo. Entonces, para mí, supremamente importante, que tú hablas de cultura, y ahorita en el apartado anterior se me olvidó decírtelo en el momento anterior, y es: hay que revolverle al tema de medio ambiente lo económico, que la gente también lo vea como una posibilidad de ingresos para que sea atractivo y no que sea otro problema que deben atender en sus fincas.
Perfecto, Sandra. Nosotros ya regresamos. Invitarlos a escuchar este tema musical que hace el dueto Zavala y Barrera a propósito preciso del fallecimiento de uno de sus integrantes, Elio Zavala. ¿Qué le pasará a mi pueblo? Ya regresamos.
¿Qué le pasará a mi pueblo? A mi pueblo verdadero, ese que nadie conoce, pueblo de dientes pa' dentro. Ese de ruana y sombrero, alpargata y pata en el suelo, aquel de manos callosas, tan fuertes como el acero. Ese que huele a demonios, pero así es buen rezandero. ¿Qué le pa, qué le pa, qué le pasará a mi pueblo? ¿Qué le pa, qué le pa, qué le pa, qué le pa, qué le pasará a mi pueblo? ¿Qué le pasará a mi pueblo? Que habiendo tanto extranjero que canta lindas canciones, refiere a los carrangueros. Si aquellos con gran acento endulzan los corazones en los desfiles de estrellas de radio y televisiones, y estos hablan de cucharas, de culías y de camiones. ¿Qué le pa, qué le pa, qué le pasará a mi pueblo? ¿Qué le pa, qué le pa, qué le pa, qué le pa, qué le pasará a mi pueblo? ¿Qué le pasará a mi pueblo que vive tan desganado? Casi que no come pollo, tampoco carne o pescado. Solo papita y arroz, que gustos tiene tan raros. Luego dice que está enfermo y así se pasa la vida. Pero eso sí, que le manda habiendo tanta comida? ¿Qué le pa, qué le pa, qué le pasará a mi pueblo? ¿Qué le pa, qué le pa, qué le pa, qué le pa, qué le pasará a mi pueblo? ¿Qué le pasará a mi pueblo
que no se llena con nada. Come una vez por semana, gente desconsiderada. Ya quieren ser como el perro de la gente acomodada, que tiene cama caliente y una dieta balanceada. Pero estos son de pura raza y mi pueblo es gente ordinaria. Ingratos y tienen ranchos de cartones y de latas. Y hasta vienen con el cuento de que ellos también son patria. Que le pa, que le pa, que le pasará a mi pueblo. Que le pa, que le pa, que le pa, que le pa, que le pasará a mi pueblo. ¿Qué le pasará a mi pueblo en su cabeza caliente? Que ahora salen con el cuento de tasudor de su frente. Que sus hijos serán pobres, pero esos inteligentes. Que no solo serán peones, que llegarán a gerentes. Que ya mucho trabajaron para el señor terrateniente. Y el derecho de las cosas es trabajar para su gente. Que le pa, que le pa, que le pasará a mi pueblo. Que le pa, que le pa, que le pa, que le pa, que le pasará a mi pueblo. ¿Qué le pasará a mi pueblo que vive siempre engañado? Lo engañaron los de arriba, lo engañan los de los lados. Si es campesino le arrasa sus tierras y sus ganados. Unos siguiendo una causa y otros por ser encausados. Pero de todas maneras su clamor siempre lo acallan. No con muy buenas razones, sino a gritos de metralla. Que le pa, que le pa, que le pasará a mi pueblo. Que le pa, que le pa, que le pa, que le pa, que le pasará a mi pueblo.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock. Todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Encaminando por nuestra tierra, notas de interés.
Estamos con Sandra Cifuentes, ella es zootecnista y ha querido compartir este diálogo alrededor del manejo ambiental en los sistemas de producción pecuaria, alrededor de una preservación de nuestros recursos naturales. Sandra, ¿cómo se percibiría entonces a futuro, no muy lejano, eso sí a corto plazo, en el que se siga desconociendo este tipo de prácticas para la generación de la conservación del medio ambiente en lo que hace relación a la producción pecuaria?
Esta respuesta la voy a dividir en dos momentos, dos partes. Una para responderte totalmente y otra mi postura frente a lo que tú acabas de mencionar. Pues definitivamente si nosotros continuamos desconociendo la labor tan importante que tenemos al producir alimento, en el caso mío de origen animal, sin considerar el medio ambiente y los recursos naturales, pues el futuro no muy lejano, como tú lo dices, sería fatal, catastrófico. ¿Sí? ¿Y cómo se ve eso? Sencillo, sencillamente traer a nuestra mente cuando nosotros estamos comiéndonos un pollito, ¿sí? Cuando estamos comiéndonos un pollito, imaginémonos cuántos pollos están comiendo y cuánta cantidad de residuos se genera. Por ejemplo, un pollito genera su cama, que es, aunque ya hoy en día la procesamos, bueno, de eso voy a hablar después, aunque la procesamos, si no la procesamos, es cascarilla de arroz revuelta con gallinaza o pollinaza. En este caso, si estamos comiendo pollo, sería pollinaza, le llamamos a las heces de los pollos. Y si la vertimos así, tal cual como sale a los suelos, afecta a los suelos, se generan grandes temperaturas, hay fermentación y se empobrecen los suelos.
Erosión.
Y entonces causamos erosión. Entonces imagínense cuando estamos comiendo un pollito, todo lo que esto genera, porque un pollito tiene un espacio, si yo puedo tener 10 pollos por metro cuadrado y en esos pollos puedo tener una cama de más o menos 10 centímetros de gallinaza o pollinaza. Imagínense el volumen de gallinaza o pollinaza que estamos emitiendo, ¿no? Si este lo botamos a las fuentes de agua o lo vertimos a las fuentes de agua directamente, entonces nos lo comemos y eso que nos hemos comido, ya ese pollito ha causado un impacto en las fuentes de agua si no lo procesamos, si no procesamos, bueno, si vertimos eso al agua. Entonces, ya cuando yo me estoy comiendo el pollito, y si ese señor que produjo ese pollo no procesó todos los residuos, yo ya estoy contaminando. ¿Y cuántas personas entran a un asadero al día? Entonces son muchas. Entonces es catastrófico, es decir, es catastrófico. Si yo no podríamos decir inclusive que serían ni siquiera 10 años. O sea, aquí si habláramos de solo Fusagasugá, pues nuestras fuentes de agua estarían totalmente contaminadas, ya no podríamos ir al río, los suelos obviamente empobrecidos, no podríamos entonces producir los recursos, los alimentos que producimos acá, nuestras abejas se verían afectadas, el ganado pues obviamente afectado, si no hay suelos no hay donde producir, entonces forrajes, ¿cierto? Y así sucesivamente, entonces sería catastrófico, o sea, el desierto total. Se acabar y fuera de esos ríos contaminados, entonces sería fatal. Pero yo soy, aquí viene la segunda parte de mi respuesta. Yo soy un poco más, digamos, optimista frente a eso, porque yo siento que la gente está recibiendo o tiene unos niveles de aceptación de esta cultura mucho mayor. O yo no sé si es que a mí me ha ido muy bien con la gente con la que he hablado, pero además de que la ley los está regulando, la gente sí quiere preservar el medio ambiente. Además, aunque sin irnos a extremos, los ambientalistas han ayudado mucho. Son gente que los medios de comunicación que han, digamos, que favorecen esa comunicación, sí. La legislación, como lo menciono. Y otra cosa es la accesibilidad al conocimiento ahora para preservar. Hay otras formas de producir. Hay otras formas de, digamos, que ya incluyen el medio ambiente, ¿no? Como por ejemplo toda la concepción de la agroecología. Entonces ya hay mucha gente que se está inscribiendo, ¿no? En esas lógicas. Y porque son personas que están viendo el impacto real. Entonces yo tengo como un futuro esperanzador para Colombia, y más si seguimos haciendo cosas como la que tú estás haciendo en este momento, que es abrir un escenario para que la gente se cuestione sobre esto, para que se sueñe un futuro que no es prometedor si no nos corregimos, pero que también vea las posibilidades que hay en el planeta en este momento. Entonces yo considero que es hora de ser optimistas y es hora de que hagamos visible también, inclusive las personas que están visibilizando también la importancia de tener y desarrollar una conciencia, cultivarla. Nos falta empezar a dejar que las personas nos acompañen para que ese caminar tenga frutos y no nos quedemos en el intento, ¿no? Sino que lo hagamos posible.
Sandra, muchísimas gracias por contextualizarnos alrededor de este tema tan importante y significativo, para algunos desconocido, principalmente en la generación de un impacto ambiental negativo en estos procesos de producción. ¿Cuál es la invitación que usted le haría, no solamente a la comunidad académica que hasta ahora nos escucha, sino pues a la gente, profesionales y obviamente en el campo?
Yo pienso que la invitación número uno es que miremos alrededor e identifiquemos los líderes que están fomentando una preservación por los recursos naturales y medio ambiente, porque ellos tienen muchos conocimientos y muchas experiencias que de manera sencilla pueden llegar a ser aplicados en un sistema de producción pecuario. Que nos informemos a través de las universidades. Por ejemplo, aquí en este momento nos ofrecemos con todo el cariño y la disposición para quien quiera conocer algunas, digamos, estrategias o actividades que se realizan en campo cuando vaya a hacer una producción, pues a sus órdenes lo que necesiten. Y una tercera sugerencia o recomendación es meterle el tema de la del valor económico a lo ambiental. Entonces, por ejemplo, hay que decirle al productor que está generando residuos, por ejemplo, con sus cerditos, que él puede transformar eso en lombricompuesto y que por ese lombricompuesto a él le pueden pagar, ¿cierto? Entonces, sencillamente como profesionales vamos y le enseñamos cómo llevar ese lombricompuesto a unas condiciones de humedad, a un empaque, a un embalaje apropiado para que le den el valor que corresponde. Porque ya salimos hace mucho tiempo de, digamos que el campo siempre ha sido considerado como que es efectivo solamente con volúmenes de producción, pero hoy hay un gran escenario para recorrer, para investigar y para desarrollarnos en el que es cómo el valor agregado de las cosas nos puede generar un recurso, ¿no? Y eso siempre lo decimos y nos lo dicen en las universidades, en el colegio, en todo lado, y a veces no encontramos cómo agregar el valor, ¿cierto? Pero debemos volver a los mercados locales, a decirle al venderle, vea, al vecino del lombricompuesto, si usted lo tiene bien empacadito, no necesita sacar un INVIMA ni nada para ese tipo de cosas, sino se lo vende directamente al otro, si lo hace bien, obviamente, porque yo puedo vender, por ejemplo, alguien vendía lixiviados de un lombricultivo y eso es un contaminante, entonces tú vas y se lo adicionas a tus maticas, lo que sea, y lo que haces es contaminar, claro. Entonces hay que capacitarnos y hacer de esto pues que también sea un ingreso para nuestros productores.
Sandra, muchísimas gracias por estar aquí encaminando por nuestra tierra.
A ti, Mónica, muchísimas gracias por esta invitación y pues a ustedes de verdad que los invito a que no dejen atrás la producción animal sin la concepción de lo ambiental y que tampoco piensen que solamente estamos contaminando, porque ya hay unos niveles de conciencia demostrables. Y pues muchas gracias por abrir estos escenarios y Mónica, de verdad, felicitaciones por tu programa y muchas gracias a la Universidad Abierta y a Distancia UNAD.
Seguimos trabajando por ese compromiso social alrededor de la preservación y conservación del medio ambiente. Los estuvo acompañando Ana Mónica Grismaldi. Felicidades.
¿Qué le pasará a mi pueblo? Que habiendo tanto extranjero que canta lindas canciones, refiere a los carrangueros. Si aquellos con gran acento endulzan los corazones en los desfiles de estrellas de radio y televisiones, y estos hablan de cucharas, de culías y de camiones. ¿Qué le pa, qué le pa, qué le pasará a mi pueblo? ¿Qué le pa, qué le pa, qué le pa, qué le pa, qué le pasará a mi pueblo?
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.